Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarle e informarle esta mañana de martes 3 de septiembre de 2024. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, listos en este informativo. Buenos días, Metrópoli. Comenzamos con estas 3 horas de noticias. Estaremos de aquí hasta las 9 de la mañana para informarle a usted lo que está ocurriendo al interior del estado, en la zona metropolitana, en la república, la información de seguridad, política, de economía, lo que a usted le interesa también, asuntos relacionados con su colonia, por supuesto, y estaremos atentos a recibir su comunicación en los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421, y tenemos también una cuenta de chat, un sistema de mensajería instantánea que es el más rápido y eficiente para que usted se ponga en contacto con nosotros. Es el número 3311551962. 3311551962, donde estaremos recibiendo sus mensajes a lo largo de esta mañana y en toda la programación de los diferentes programas que tenemos en la Estación de las Noticias. Saludar al equipo que nos acompaña, Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación, Luis Durán en controles, Saúl Martínez en la cabina de Notisistema, los editores de noticieros, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, también, que le llevan a usted la información cada hora en la hora, y en esta cabina de la Estación de las Noticias, sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Griselda, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio de Radio Metrópoli, que tenga un excelente martes. Todavía estamos arrancando la semana, ojalá que sea todo lo mejor para usted. Ya escuchó parte de la información más importante que tendremos a lo largo de estas 3 horas de información.
Sí, tenemos, por ejemplo, tenemos que recordarle que ya los trabajadores de la Suprema Corte votaron a favor de sumarse al paro de labores que mantienen en el Poder Judicial de la Federación como protesta por la iniciativa de reforma del presidente López Obrador, que promueve la elección mediante el voto popular de jueces y magistrados. De 1,072 votos, 951 fueron a favor, 116 en contra y hubo 5 abstenciones. Hasta el momento no se ha determinado qué día iniciará la suspensión de actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues se suman ya en la Corte a estas movilizaciones y a la manifestación en contra de la reforma.
Y bueno, a partir de este lunes comenzó el depósito del bimestre septiembre-octubre de los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Esto lo confirmó la propia Secretaría del Bienestar. La dependencia detalla que los recursos se depositarán hasta el 21 de septiembre de manera individual y se realizará de acuerdo a la letra del apellido. Los adultos mayores recibirán 6,000 pesos, las personas con discapacidad 3,100 y las madres de 1,600 a 3,600 pesos. Pero le reiteramos, prácticamente comenzó a distribuirse el recurso federal, así es de que el depósito del bimestre septiembre-octubre de los programas sociales está ya disponible.
Lo que ya comenzó también, y bueno, está en total marcha, son los preparativos para la romería de la Virgen de Zapopan el próximo 12 de octubre, según la información que da a conocer el arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega. Él señala que no habrá cambios significativos en la organización ni en el recorrido, y el año pasado, alrededor de 2.2 millones de personas acompañaron a la imagen de la generala de regreso a su basílica, una cifra que se espera pueda repetirse o inclusive incrementarse en este 2024.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a rehabilitar las carreteras federales en Jalisco. Esto es lo que sostuvo el gobernador Enrique Alfaro, quien hace algunos días se reunió con él en la Ciudad de México. Detalló precisamente que después de esta entrevista con el mandatario federal la semana pasada, se comprometió a un plan de emergencia en la entidad. Por otro lado, el gobernador electo Pablo Lemus indicó que buscará que sea renovado todo el ingreso a Guadalajara por la carretera Chapala con concreto hidráulico.
Y si usted vive por la zona de la carretera Chapala o el aeropuerto, trabaja por el lugar o necesita llegar a la terminal aérea entre la madrugada de este día de mañana, del miércoles 4 de septiembre, ponga mucha atención porque a partir de las 11 de la noche de hoy, martes, y hasta las 4 de la madrugada de mañana, miércoles, va a haber cierres parciales a la circulación en la carretera Chapala a la altura de Las Pintas. Debido a que se va a instalar un nuevo puente peatonal en la carretera Chapala, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes da a conocer con oportunidad el cierre parcial de esta vialidad. La carretera Chapala a la altura de Las Pintas. Así que usted debe tomarlo en cuenta porque a partir de las 11 de la noche del martes y hasta las 4 de la mañana de mañana miércoles estará cerrada parcialmente a la circulación.
Ayer llovió bastante fuerte, afectando especialmente la avenida Patria a la altura del Bosque de los Colomos. Decenas de automovilistas se quedaron varados y debieron refugiarse para no ser arrastrados por la corriente. A través de redes sociales se difundió las imágenes del rescate de una niña, la cual grita con miedo ante el desbordamiento del río Patria a Temajac. Desde Emiliano Zapata hasta Romanos, la avenida Patria quedó completamente inundada y el agua alcanzó el metro de altura en algunos puntos. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan contabilizó 31 automóviles afectados por las inundaciones, pero por fortuna no hubo personas lesionadas.
¿Cuál es su situación? Si usted necesita hacer algún reporte por las afectaciones que dejó esta lluvia en su colonia, póngase en contacto con nosotros, estamos listos para atender a sus peticiones y derivarlas a las autoridades que pueden resolver ese problema. 3338-131515, 3338-131421, y le recuerdo la cuenta del chat, 3311-551962.
Y como una burla a las familias en duelo, sobre todo a los pacientes con cáncer, calificó el titular de la Asociación Civil Nariz Roja, Alex Barbosa, la aseveración del presidente López Obrador en su sexto y último informe de gobierno al afirmar que México ya tiene el mejor sistema de salud del mundo. El titular de Nariz Roja, que atiende a niños con cáncer, reprochó anomalías en la Administración Federal como corrupción en el manejo de medicamentos, el desabasto y el fracaso de la megafarmacia.
Con este resumen de noticias comenzamos este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Le invitamos a que se quede con nosotros. Es momento de escuchar el sonido de la música, la producción que nos genera todos los días nuestra compañera Mercedes Altamirano y su equipo de trabajo.
Comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo oídos. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El tema de la reforma judicial, la que va a estar analizándose a partir de hoy en el pleno del Senado de la Cámara de Diputados, tiene en este momento dos aristas. Una, los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista fueron citados por sus dirigencias para que se presenten a partir de esta hora en San Lázaro, previendo que pudiera haber algún bloqueo, alguna marcha, algo que les pudiera impedir ingresar al Palacio Legislativo de San Lázaro, para que eso no ocurra y para que haya quórum este día, porque este día piensan aprobar en lo general esta reforma. El llamado fue justamente para que estén desde muy temprano y no falte nadie a la cita con la historia. El segundo punto de este tema tiene que ver con los estudiantes de diferentes universidades de facultades de derecho que el domingo marcharon del Ángel de la Independencia al Senado de la República. Ayer representantes de ellos, algunos de los estudiantes estuvieron presentes en San Lázaro, llegaron por ahí de las 3 de la tarde, pero desgraciadamente no les hicieron caso. Ellos llevaban documentos, unas 700 hojas de papeleo, todo con firmas de los participantes en la marcha, exigiendo pues respuestas respecto de esta reforma. Ellos piden explicaciones de cómo esto va a afectar y cómo va o pudiera beneficiar a los mexicanos, pero lastimosamente no fueron recibidos por los diputados, sobre todo los de Morena, PT y Verde Ecologista, porque hubo algunos que salieron del Partido Acción Nacional a recibirlos, y ellos pues agradecieron las muestras de apoyo, pero ellos querían que de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la nueva legislatura, la 66, la que ya está en funciones en este momento, los pudieran recibir, pero no hubo. La única que salió de la mesa directiva en este caso fue Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, pero repito, de los partidos en el poder, Morena, PT y Verde Ecologista, nadie salió a atenderlos. Así es que ellos tuvieron que irse pasadas las 8 de la noche del recinto de San Lázaro. Estuvieron 5 horas esperando y 5 horas en las que no obtuvieron respuesta. Vamos a escuchar a Mateo Santos, estudiante de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.
Lo que les queremos decir a todos los presentes, a toda la sociedad civil, a los legisladores que salieron, agradecerles, pero que nosotros solamente vamos a aceptar una conciliación, que nos acepten esos derechos de petición desde de parte de todos los grupos parlamentarios, que sea una cuestión plural, precisamente porque nosotros nos mantenemos firmes con nuestras convicciones, somos apartidistas, no representamos a ninguno de los movimientos políticos que hoy en día están allá adentro, y entonces precisamente por eso nos paramos aquí como sociedad civil organizada a exigir que se respeten nuestros derechos, exigir que nos escuchen y escuchen las peticiones que tenemos, y no nos vamos a ir, no vamos a parar. Hoy ya son las 8 de la noche, llevamos ya 5 horas aquí y definitivamente para nosotros es un orgullo estar aquí en representación de todos nuestros compañeros, de los compañeros que vienen de universidades públicas, de universidades privadas, de toda la sociedad civil, y aquí vamos a estar y vamos a seguir luchando por ustedes, no vamos a parar. Gracias.
Pues ahí está justamente Mateo en representación, junto con otros 3 de sus compañeros que estuvieron, repito, ayer esperando 5 horas y no fueron finalmente atendidos. Y pues bueno, hay un tercer punto sobre esta reforma al Poder Judicial que tiene que ver con el mandato que hicieron 2 jueces, uno en Chiapas, la otra en Morelos, para que la discusión de esta reforma judicial primero no se llevara a cabo, se retrasara o no se llevara, en caso de aprobarse, no se llevara hacia los congresos estatales hasta que un grupo de magistrados no pudiera revisar el contenido de lo que estuvieran aprobando. Eso le molestó mucho tanto al presidente de la República como a los mismos diputados, que amenazaban desde un principio, desde el mismo fin de semana, con juicio político en contra de estos 2 jueces. Al final las cosas medio se calmaron, en el sentido de que Ricardo Monreal, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, pidió que no se llevara en apuración este tema, que se analizara más a fondo y después podían tomarse las acciones, pero básicamente serían 3: el juicio político, una denuncia penal y una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra de estos 2 jueces, en contra de estos 2 juzgadores. Es un tema que queda ahí en el aire, porque le van a dar prioridad justamente a la discusión de esta reforma, sí o sí. Hoy en Cámara de Diputados el Pleno estará discutiéndola y muy probablemente aprobándola en lo general. Ya para mañana y pasado se tienen destinados miércoles y jueves para discutirla en lo particular, todos los artículos que pudieran ser reservados por la oposición básicamente, y entonces en Cámara de Diputados está como un hecho que esta misma semana estará aprobada la reforma judicial. Lo otro es que pues tendrá que pasar al Senado de la República y ahí le sigue faltando un voto a Morena, PT y Verde Ecologista, no alcanza la mayoría calificada. Vamos a ver quién de la oposición se dobla, quién se rinde o quién no se presenta, que pudiera ser el caso, y con eso darles justamente la mayoría calificada al partido en el poder. Y de ahí, pues, si se aprueba en el Senado, eso sería la próxima semana, y de ahí se estaría yendo hacia los congresos estatales. Mi reporte, buenos días.
Bien, por lo pronto sabemos, Arturo, si habrá correcciones.
Las correcciones que le hicieron, no dijeron ya cuáles, porque Olga Sánchez Cordero y otro grupo de legisladores de Morena, PT y Verde Ecologista le iban a hacer otras propuestas, otras modificaciones, además de las 100 que se anunciaron producto de los foros, pero no sabemos específicamente cuáles. Es probable aportaciones, pero serían mínimas. Lo que es irreductible, y eso lo dijo la propia Sánchez Cordero, que es ministra en retiro, que la elección de jueces, magistrados y ministros va porque va, esa elección por voto popular, eso no lo van a modificar de ninguna manera, y lo otro, la desaparición del Consejo de la Judicatura para crear un órgano que se encargue de lo administrativo y de lo que tenga que ver específicamente con las sanciones a jueces, magistrados y ministros.
Bien, pues estaremos al pendiente del desarrollo y la que parece una aprobación inminente de esta reforma al Poder Judicial. Arturo, muchas gracias por el reporte. Te mandamos toda la suerte del mundo. Muchos abrazos y te esperamos pronto de regreso.
Muchas gracias. Buenos días. Un abrazo.
Gracias, Arturo García Caudillo. Por cierto, Víctor, que trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de suspender actividades y sumarse al movimiento de resistencia que mantienen desde hace 2 semanas empleados, jueces federales y magistrados de todo el país en protesta por la reforma al Poder Judicial. De acuerdo con funcionarios judiciales, el Pleno de la Corte abordará el tema este martes durante su sesión pública. Y, bueno, los trabajadores no habían establecido la fecha en que comenzará la suspensión de actividades, ya que aseguraron que esperarán a que los ministros se pronuncien el día de hoy. De los 3,647 trabajadores que tiene la Corte, 1,072 participaron en la votación, de los cuales 951 decidieron frenar labores, 116 se manifestaron en contra y 5 más se abstuvieron.
Y bueno, ante la amenaza de presentar un juicio político en contra de los jueces que frenaron el camino de la reforma judicial, en este caso la jueza quinta de Distrito de Morelos, Marta Eugenia Magaña, autora de una de las 2 suspensiones provisionales concedidas a grupos de jueces en contra de la reforma judicial, recibió el respaldo de sus compañeros en la ciudad judicial de Morelos. Ella señaló que en el acuerdo que dictó condensa su carrera judicial. Explicaba en una especie de mini asamblea que estuvo 5 años de practicante, luego fue oficial. Dice, ese acuerdo tiene mi corazón y tiene pedazos de practicante, pedazos de oficial, pedazos de secretaria particular, de actuaria, de secretaria y finalmente pedazos de fuerza. Este acuerdo lo representa a todos y esta vez me tocó hacerlo a mí. Si está correcto o no, va a haber un tribunal que lo revise y así como debería ser, independencia judicial para que se resuelva quién tiene la razón. La jueza fue recibida con gritos de no está sola, todos somos el Poder Judicial Federal y bueno, de esta manera le ofrecen su respaldo a estos juzgadores a los que Morena con su mayoría aplastante en el Congreso y en el Senado pretende llevarlos a juicio político.
Y bueno, luego de la integración de los congresos locales, Morena y sus aliados lograron hacerse de las llaves estatales para ratificar las reformas constitucionales que aprueba el oficialismo a nivel federal, lo cual le da a Claudia Sheinbaum un respaldo legislativo que no se veía desde hace 36 años. Estamos hablando del sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988. Para aprobar cambios a la Carta Magna se requiere que 17 congresos voten a favor de las 9 leyes, una condición que está puesta en la mesa, pues Morena y los partidos Verde y del Trabajo tienen más de 2/3 partes de las curules en 18 entidades. Con ello, la supermayoría no solo están de vuelta en el Congreso de la Unión, sino también en las legislaturas locales. En total, la llamada 4T tiene mayoría simple o calificada en 25 congresos estatales, mientras que la oposición aliancista se quedó con 5.
Y 35 años después de su fundación, por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto para la desaparición del Partido de la Revolución Democrática. Hay que recordar que, de acuerdo con la ley electoral, el PRD no alcanzó el 3% de los votos en las elecciones del pasado 2 de junio. La pérdida de este registro fue confirmada por la Junta General Ejecutiva del INE y según la institución el partido tiene 72 horas para alegar lo que a su derecho convenga mediante un escrito que presente ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. La Junta elaboró la declaratoria sobre la pérdida de este registro y el proyecto de dictamen, pero será el Consejo General quien resuelva en definitiva si el PRD pierde o conserva su registro.
Y luego de que el presidente dijera que el sistema de salud ya es mejor que el de Dinamarca, esto en el contexto de su 6º informe de gobierno, padres de familia refutaron los dichos y señalaron que esto es una burla para los familiares de pacientes con cáncer y denunciaron que el sistema de salud en México prácticamente agoniza. Guadalupe López, madre de un niño enfermo en Oaxaca, aseguró que nadie niega que se hizo el IMSS Bienestar, pero las condiciones en que atienden los médicos no es favorable, al menos no aquí en mi estado, fue lo que dijo la señora. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es el único que atiende cáncer. Se atiende a 168 pacientes que requieren quimioterapia, 49 que presentan tumores y 119 con leucemias. Pero es muy regular que no haya material. Algunas personas se amparan con un abogado, pero en mi caso no puedo con todo, fue lo que dijo Guadalupe López. Y le recordamos que precisamente el presidente de Nariz Roja, Asociación Civil dedicada al apoyo de niños con cáncer, calificó este discurso del presidente López Obrador como una burla al pueblo de México, particularmente a las familias en duelo por la muerte de su familiar por la falta de tratamientos. Escuchamos parte de lo que mencionó.
También esas organizaciones de la sociedad civil tenemos que decirle de frente lo que ha hecho, decirle que no pasó la prueba. Y como dijo usted algún día a una persona que se le acercó ahí un suro, que usted no tenía derecho a fallar, que le dijo, usted no tiene derecho a fallarnos, y que le dijo, no te voy a fallar, pues le tengo una mala noticia, señor presidente, a los niños y a los adultos con cáncer, que es el 90% de la población que padece este grave problema, que es de las primeras causas de muerte en el mundo, usted les falló, señor presidente. Usted, y no lo ha hecho, y no ha dicho claramente, porque a la única empresa que producía los oncológicos durante todo su sexenio la tuvieron inhabilitada. Nosotros sí sabemos por qué, tenemos las pruebas. Usted sabe muy bien por qué la inhabilitaron. Usted sabe también muy bien que no tenían razón por hacerlo. Y aún así lo hicieron. Dejaron a la gente sin medicamentos. Eso y un genocidio es exactamente lo mismo, porque un paciente que se le afecta con su tratamiento más de una semana, ponemos en riesgo el éxito del tratamiento, aunque este continuara con los mejores medicamentos del mundo, con esos de Dinamarca. Usted puso en riesgo la vida de miles de personas con cáncer, porque no son uno, no son 10, no son esos 10 papás que criticaban, que marchaban y paraban un aeropuerto. No, esos 10 papás es una pequeña muestra de una realidad en todo el país que no quiso levantar la cara porque tenía miedo a que le quitaran el sistema de salud y dejaran de atender a sus hijos. Es esa muestra que sí levantó amparos, y agradecemos aquí públicamente a la Corte, al Supremo Poder Judicial, que sí hizo su trabajo, que sí aplicaron los amparos, que los vamos, ojalá que no suceda, pero ellos sí velaron por el bien de los niños y de los adultos y de muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, porque ellos sí velaron para que hubiera un amparo y obligar a los sistemas de salud a dar lo que tenían que dar por derecho constitucional. Artículo 4, no lo olviden. Y desafortunadamente el artículo 4 se lo pasaron por el arco del triunfo. No hubo nada, no hubo ayuda, la gente desafortunadamente murió. Lo que sucedió en este país no fue el cáncer el que mató a la gente. Hoy lo podemos decir, fue el Estado. Y aunque le duela, así fue. El Estado fue quien acabó con nuestros niños y con nuestros adultos con cáncer. Fue quien acabó con un sistema de salud que desafortunadamente lo eliminaron, como era el Seguro Popular, que usted tanto criticaba, pero por lo menos el Seguro Popular, en muchos de los padecimientos crónico-degenerativos, si bien su cartera no era muy amplia, a esos, y que eran por miles, los atendía espectacularmente bien. Teníamos un índice de sobrevida bastante alto, que gracias a usted y a todo el desmadre que hicieron, se vino abajo. Tuvimos más recaídas y desafortunadamente más muertes. Y los pacientes, y con eso quiero concluir, usted aparte de hoy, de esa risa jocosa de decir, como burlándose de que sí logró cumplir su promesa de ser el mejor sistema de salud, le tengo que decir algo. Aquellas personas que vivimos en duelo, entiéndase las familias, los amigos, los que conocimos algún paciente, ya sea niño o adulto con cáncer, que lo vimos padecer, sufrirle por todo este desmadre que hicieron ustedes, la verdad, hoy se burló de esa gente. Hoy literalmente se burló de cada una de esas familias que están en un duelo por la pérdida de su ser querido. No lo escuché decir perdón, no lo escuché decir lo siento a todas aquellas familias que perdieron a un ser querido. No lo escuché, señor presidente.
Esas son las palabras de Alejandro Barbosa, Él refutó cada uno de los puntos que el presidente mencionó en su informe, el retiro del Seguro Popular y el fracaso del Insabi, así, sin consecuencia alguna para nadie. El fracaso de la megafarmacia que no terminó el desabasto de medicamentos en el país, pese a la inversión millonaria que se hizo. La contratación de médicos extranjeros y la desatención de los mexicanos con sueldos muy bajos. Las miles de muertes en la pandemia de COVID-19 por el mal manejo de su administración y hospitales que no tienen la suficiente o lo suficiente para operar, además de los bajos niveles de vacunación, sobre todo de niños que atraviesan por la primera infancia, solo entre algunos puntos que hacen sostener que no, que México no tiene el mejor sistema de salud del mundo, como afirma el presidente.
En otras noticias, las relatoras de la ONU para el Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nugeres, y la especial sobre la promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, solicitaron atención urgente del Gobierno de México por la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados al dictamen que elimina el INAI y sus equivalentes en los estados como organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados. Lo que dicen ellas podría socavar el derecho a la privacidad en el país. En una carta que enviaron al Gobierno de México, consideraron preocupante la propuesta, pues aseguran que el instituto empoderó a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad humana. Mencionan que los términos que plantea el dictamen, pues no queda claro qué pasará con la protección de los derechos, que genera incertidumbre además porque mermaría la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización del ejercicio del poder público. La propuesta de fragmentar la función de garantía que desempeña el INAI generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales reconocidos para la sociedad.
Vamos rápido, ya son las 6:38 a.m. Escuchamos a continuación la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El propietario de la red social X, Elon Musk, expresó que Estados Unidos está en camino rápido a la bancarrota debido a la política presupuestaria del país. Comentó el hecho de que la administración estadounidense planea añadir otros $16 billones al déficit nacional hasta 2035. De acuerdo con los datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el déficit nacional actual supera los $1.5 billones. A finales de julio, la deuda nacional bruta de la potencia norteamericana superó los $35 billones por primera vez en la historia. El presidente estadounidense Joe Biden firmó en junio del año pasado una ley sobre el techo de la deuda para evitar un impago que podría llevar a una catástrofe económica y financiera en el país, tal y como lo advertían desde el Departamento del Tesoro. Tras ser alcanzado el acuerdo bipartidista definitivo, la Cámara de Representantes y el Senado dieron su aval al anteproyecto que suspende el límite de endeudamiento hasta el 1 de enero del 2025. Los países BRICS adoptaron un documento sobre el clima y el desarrollo sostenible que incluye los principales aspectos de las acciones conjuntas en esta dirección, informó el servicio de prensa del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Según el documento, todos los países BRICS son conscientes de que los estados desarrollados deben dejar de aplicar medidas proteccionistas verdes unilaterales. De acuerdo al ministerio ruso, el memorando correspondiente se preparará para su firma en la cumbre de líderes de los BRICS, que se llevará a cabo en Kazán en octubre. Los participantes en el foro acordaron iniciar este año las negociaciones para poner en marcha una plataforma especial BRICS de investigación sobre el clima, que permitirá elaborar estudios e informes sobre el cambio climático y celebrar actos científicos. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el ataque sufrido por el sistema eléctrico del país estuvo dirigido directamente contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar y pretendía inutilizarla de manera permanente. Informó asimismo que ya se han establecido los mecanismos empleados en la operación de sabotaje que difieren de los que se utilizaron en 2019 para generar apagones masivos. En el mismo orden, aseveró que su negativa a ofrecer detalles técnicos está relacionada con la existencia de una sala de guerra asentada en Estados Unidos, país que sería el responsable último de la situación, ejecutada en contubernio con agentes locales de la oposición extremista y operadores como el grupo de hackers Anonymous, que el pasado 7 de agosto publicó en X un mensaje en el que advertía a la población venezolana que realizaría un ataque al sistema eléctrico. La adhesión de Ucrania a la OTAN está totalmente fuera de discusión, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Agregó que todos los que se oponen a las negociaciones entre Ucrania y Rusia deben comprender que para las partes solo será más difícil llegar a un acuerdo con el tiempo. Respecto al ataque ucraniano contra la provincia rusa de Kursk, el canciller indicó que es difícil comprender qué idea persigue Occidente apoyando esta incursión. Agregó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó que necesita la ofensiva para intercambios posteriores y por eso toma prisioneros y quiere apoderarse de kilómetros cuadrados. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin prometió una digna respuesta a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial en Ucrania.
Comenzamos con la información local. ¿Qué le parece si saludamos ya en la línea telefónica a Héctor Escamilla? Él nos tiene información sobre la respuesta a manifestantes del domingo, una de las manifestaciones precisamente que se realizó en el contexto de esta reforma al Poder Judicial. Adelante, Héctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Excelente martes, compañeros. Y bueno, comentar que el sexto sector dio ya una respuesta en torno a estos reclamos que surgieron en esta manifestación del domingo, donde participaron integrantes de la comunidad universitaria, no solo de la UDG, sino en general de varias universidades también privadas. Y particularmente lo que reclamaban los manifestantes es que mientras la UDG en otros eventos o agenda social se ha manifestado, se ha posicionado, ha movilizado estudiantes, el caso, por ejemplo, de las discusiones presupuestales, en esta ocasión, en el tema de la reforma al Poder Judicial, pues no ha habido esta posición férrea por parte de la Casa de Estudios, a pesar del impacto que pudiera traer estas modificaciones constitucionales. Ante esta situación, el rector expresó que la reforma al Poder Judicial de parte de la Universidad de Guadalajara, pues no se va a imponer un a favor o un contra, señalando que hay varios aspectos, una cadena, un área gris, no blanco y negro solamente, un área gris donde existen oportunidades de discusión sobre la reforma, porque sí menciona e insiste en este discurso que una reforma del Poder Judicial sí es necesaria, considerando que el 99% de los delitos quedan impunes. Bueno, hablan que hay un problema en la impartición de justicia, pero también reconoce que no, incluso acepta que él no está a favor de todo lo que dice la reforma al Poder Judicial, señalando que evidentemente habría deficiencias en varios de los temas, entre ellos la votación de jueces y magistrados. Él mismo señalaba, el rector Ricardo Villanueva, que pues en realidad él incluso diría que antes de pensar en votar en jueces y magistrados, ¿por qué no votar, por ejemplo, por los fiscales, como sucede en otros países del mundo? Escuchemos parte de la respuesta del rector Villanueva a esta reclamación.
Ni podemos ser ciegos de que el Poder Judicial está bien y no requiere una reforma, ni podemos ser sordos de una gran cantidad de la ciudadanía que le preocupa que los jueces sean votados. Entonces, si al final vamos a decidir entre los ciegos y los sordos y solo va a ganar uno, perdió México.
Él mencionaba que se deberían buscar los foros y los espacios para poder hacer la presentación de propuestas que nutran esta reforma, y abogó porque en ese caso la Universidad de Guadalajara es lo que estaría impulsando, es decir, que hubiera estos, más que decir que está bien o mal la reforma, que existiera estos espacios para que se pudieran exponer, perdón, se pudieran exponer estas inquietudes, estas necesidades que tienen los estudiantes, por ejemplo, en torno a la reforma. De esto mismo se le cuestionó al rector, porque decíamos, bueno, sí señor, pero cuando fueron los foros, por ejemplo, a nivel nacional, estos foros de la reforma del Poder Judicial, pues lo que se criticó es que fueron meras simulaciones, porque ya había, estaban los funcionarios los representantes del Congreso, pero no se les dio voz, por ejemplo, a jueces o magistrados, que era lo que el objetivo, por ejemplo, de los foros. Señaló que de todas maneras se tenía que buscar estos espacios para la generación de propuestas y pedirlo, y es lo que debería también exigirse. Señaló que no hay, que se va a respetar el derecho de los estudiantes a estar a favor o en contra y que puedan participar en estas manifestaciones. Incluso celebró que los jóvenes universitarios hayan salido a las calles. Todo esto lo mencionó el rector el día de ayer al hacerse la presentación del principal galardón que tiene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Premio Fil de Literatura y Lenguas Romances, que en esta ocasión será para el escritor de Mozambique, Mia Couto. Mia Couto es un, en este momento reside en Maputo, capital de Mozambique, y es una de las grandes voces de la literatura portuguesa, en el sentido de la lengua, porque reitero, él es como tal férreo defensor también de la cultura africana, de donde él nació. Él, su obra ha trabajado mucho respecto a la identidad de África, y sus luchas, la rebelión. Sus obras hablan, por ejemplo, del proceso de independencia de Mozambique, que fue sumamente violento al independizarse de Portugal durante los años 70, es un proceso que él vivió. Couto es poeta, escribe prosa, él es biólogo, es periodista, y su obra es muy realista, es muy salvaje, por así decirlo, brutal en algunos elementos, pero bueno, fueron parte del proceso de independencia de Mozambique que le tocó vivir muy de cerca y que se expresa en su trabajo. Por esta realidad que expresa en su obra es que pues el premio Phil se le otorgó a este escritor de Mozambique. Reitero, es el premio más importante de la Phil. Además del premio, bueno, recibe nada despreciables, $150,000, que es la bolsa que se entrega, y pues finalmente se junta o se suma a esta lista grande de autores que han ganado el premio Phil: Coral Bracho, Yves Bonfoy, Mircea Cărtărescu, Emmanuel Carrer, entre otros que han pasado, Juan José Arreola, entre otros tantos que han pasado por este premio Phil de literatura y lengua romance. Este es el reporte, muy buen día.
Pues respecto al rector, es la segunda vez que se pronuncia con su opinión personal en entrevistas banqueteras. Lo cierto es que lo que se cuestiona es que, teniendo una facultad de derecho tan importante como la que tiene, pues no haya hecho la institución un pronunciamiento oficial. Entendemos que hay otro tipo de intereses, entendemos que no se quiere pelear con el gobierno federal, menos cuando Claudia Sheinbaum es su amiga, o que está pensando también en los presupuestos, por supuesto. Pero en este caso, bueno, lo mínimo que puede hacer, como él lo dijo, es respetar la opinión de quienes disienten, en este caso con esta actitud de la Universidad de Guadalajara, y han salido a manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial.
Sí, porque lo que alguna discusión que llegamos a tener y observaciones que hicimos de esto, digamos, bueno, la Universidad de Guadalajara ha tenido otros temas de su agenda propia, tema presupuestal, por ejemplo, discusión con el gobierno del estado, pues la movilización de estudiantes se llevaba sí o sí, es decir, no había como mucho margen en ese caso a disentir, había que ir a las marchas de la UDG. Y en esta ocasión, bueno, pues la UDG decide mantener su lado de toda esta discusión de la agenda pública.
Bien, Héctor, estamos al pendiente, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Bien, vamos con Claudia Manuel. José Luis Escamilla está primero.
No, Claudia
Manuela. Claudia Manuela Pérez, con la información de esta propuesta que tiene ya finalmente la Federación para darle mantenimiento a las carreteras federales en Jalisco. Te escuchamos, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. ¿Podría aplicarse en Jalisco en las próximas semanas un programa de emergencia de rehabilitación de carreteras, según el compromiso del presidente López Obrador en la reunión que sostuvo con el gobernador Enrique Alfaro la semana pasada? Así lo indica el propio mandatario estatal. Escuchamos.
Y el presidente se comprometió a poner el tema sobre la mesa de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para poder hacer en los próximos días un programa de intervención de emergencia, diría yo. Ya aporté la información, el diagnóstico que tenemos además consensado con la SCT aquí en Jalisco.
Bien, señala que pues estimaría 8,000 millones de pesos, es lo que se requiere, 8,000 millones de pesos para darle un oxígeno a las carreteras del estado.
Coincido, pero sí creo que hay un paquete de inversión que pudiera rondar los 8,000 millones de pesos, que sería un tanque de oxígeno y que nos ayudaría a avanzar muchísimo. Lo que pasa es que hablar de la modernización de la red carretera federal implicaría, entre otras cosas, por ejemplo, la ampliación de la carretera 80 hacia Autlán, a 4 carriles, la de Zapotlanejo a Totonilco, que urge también la ampliación. Es decir, no solamente es arreglar las carreteras, sino en algunos casos modernizarlas y ampliarlas.
También hay algunas carreteras, la 80, la de Autlán, es una de las que está en muy malas condiciones, la carretera 200 de la costa, también está en pésimas condiciones, la carretera, la más cercana, la carretera Chapala, también que está llena de baches. Señala el gobernador que es urgente la intervención del gobierno federal para esta rehabilitación de carreteras, así se lo hizo ver al presidente, y bueno, está el compromiso de que próximamente, le dijo que era cuestión de semanas para que iniciara esta rehabilitación de carreteras en Jalisco. Vamos a ver qué es lo que pasa, señala que el compromiso está hecho. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Bien, vamos con más información. José Luis Escamilla, te está listo ya también en línea telefónica con su siguiente reporte. Luis, te escuchamos, adelante.
Gracias, Víctor Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Ayer en este mismo espacio les platicaba de esta agresión a balazos que ocurrió en el exterior de una tienda de abarrotes de la avenida María Guadalupe de Hernández Loza al cruce con Guillermo Hernández. Resulta que ahí se encontraban varias personas reunidas que fueron atacadas a tiros por los ocupantes aparentemente de un vehículo más de color blanco. Esta fue la información que yo les daba por la mañana a esta hora. Sin embargo, más tarde, la Fiscalía de Jalisco confirmaba que las víctimas eran todas menores de edad. Un adolescente de 14 años y otro de 16 son los que pierden la vida en el lugar del ataque al momento de esta agresión a balazos la noche del domingo. Sin embargo, hubo una tercera víctima, también menor de edad. Estamos hablando de una pequeñita de 2 años de edad que resulta lesionada. En total, además, hay cuatro personas heridas, 2 mujeres y 2 hombres. Pero sí es importante destacar que del total de víctimas mortales, las 3 son menores de edad. Imagínense, estamos contabilizando ya a una niña también de 2 años, con lo que serán más o menos 40 víctimas menores de edad, lo que va este año 2024, son cerca de 40 víctimas de menores de edad en agresiones a balazos. De este tamaño es el problema de las agresiones en contra de menores de edad. Y en torno a otro asunto, compañeros, también platicarles de lo que ocurrió ayer en el cruce de Contreras, Medellín e Independencia, en la zona centro de Guadalajara. Resulta que una pareja de adultos mayores, un hombre y una mujer de aproximadamente 60, 65 años, iban a bordo de un vehículo Kia. Dicen ellos que iban circulando, escuchan una detonación y de repente se sienten lesionados. La mujer que iba en el asiento del copiloto resulta con una herida de bala en la cabeza. El hombre que iba en el asiento del conductor resulta con un impacto en el cuello. Y bueno, entonces se orillan y ya resultan lesionados. Bueno, pues resulta que todo se trató de una privación de la libertad. Ellos quedaron en medio de una privación de la libertad y resultan con estas lesiones. Escuchamos, si les parece, a un elemento de la policía de Guadalajara.
Mencionaron que venían circulando por Contreras Medellín, escucharon un estruendo y se sintieron heridos y se orillaron. De momento son trasladados en estado regular a grave, más que nada por el tipo de heridas, más estaban ubicados en tiempo y espacio. Nos mencionan algunos locatarios aquí del lugar, a varios sujetos venían persiguiendo otro masculino que hacen la detonación y de manera circunstancial es cuando hieren a esta pareja. Lo persiguen unos metros más, el cual ingresa a una imprenta del cual aparentemente lo sacan y lo privan de la libertad. Más hay una otra versión que nos menciona que llegó una unidad de ambulancia de Cruz Verde y se lo llevó también de igual manera. Estamos verificando con los locatarios y con las cámaras cuál es la versión correcta de estas dos.
Y bueno, pues finalmente la versión correcta fue que esta persona que estaba siendo perseguida se la llevan por la fuerza los agresores. Como les digo, en su intento por llevárselo, lesionan a la pareja de adultos mayores y terminan llevándose a esta víctima de privación de la libertad, que minutos después, compañeros, se confirma que el de esta persona privada de la libertad es Jaime G. Jaime G., hermano de la dirigente de los comerciantes informales del Centro Tapatío, Teresa González, esta mujer que hasta hace poco estuvo organizando las manifestaciones en contra del Ayuntamiento de Guadalajara para que les permitieran instalarse. Jaime G. es la víctima de desaparición. Él, de acuerdo con lo que se sabe, este hombre tiene conflictos con un grupo conocido como los Falluqueros en la zona de San Juan de Dios, y por ahí podría venir esta agresión en contra de esta persona, que por cierto, bueno, cuenta con antecedentes penales por daño en las cosas, delitos patrimoniales, agresión y posesión de drogas, así que ya la Fiscalía del Estado pues investiga esta privación de la libertad. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis. Ahí está lo más importante en el ámbito de la seguridad pública en Jalisco. Y si usted tiene vuelos entre las 11 de la noche y la madrugada de este miércoles, pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco le pide que tome sus precauciones. Realizará trabajos en el puente peatonal Así es de que habrá un cierre parcial al tránsito vehicular en la carretera Guadalajara-Chapala a la altura del kilómetro 7. El cierre parcial se realizará la noche de hoy a partir de las 23 horas hasta la madrugada de mañana a las 4 horas. Por lo tanto, la dependencia federal llamó a las personas con vuelos programados en esta franja horaria a que tomen sus precauciones, a que tomen las medidas necesarias para evitar contratiempos.
Y bueno, recordarle también en este momento, se está llevando a cabo una manifestación en el Palacio de San Lázaro, en la Ciudad de México. Desde esta madrugada, trabajadores del Poder Judicial bloquean los accesos en horas previas a la discusión de la reforma al Poder Judicial. Estaremos, por supuesto, atentos al desarrollo de esta información en la capital del país. Por lo pronto, la adelantamos. Está tomada las instalaciones del Palacio de San Lázaro por trabajadores del Poder Judicial.
Vámonos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.